Fezos, bienvenidos a Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Fezos, bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa de radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy, como ya os habíamos anunciado, seguiremos hablando de discursos de odio en las redes sociales. Un tema interesante, apasionante, un tema de actualidad que estaremos hablando con Patricia Sánchez. Ella es una de las coautoras de la investigación Discursos de Odio y Aceptación Social hacia Migrantes en Europa, análisis de tweets con geolocalización, una investigación que ha sido publicada en la revista Comunicar en su número 71. Con miembros del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Y seguiremos con esta conversación que iniciamos la pasada semana en el pasado programa. Así que en poco tiempo estaremos hablando de discursos de odio en las redes sociales. Con Patricia Sánchez, investigadora de la Universidad de Salamanca. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Me metieron en un cala, podía remover.
Thank you.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Hoy empezamos por Angola. Los precios de los productos más básicos que encontramos en la cesta de la compra han experimentado una leve bajada. Este descenso se ha producido en el espacio de tiempo comprendido entre la última semana del mes de abril y la primera de mayo. Los establecimientos comerciales han sido los que más han notado este descenso, por lo que han hecho variar en un 0,46, casi medio punto, el precio medio de la cesta de la compra adquirida en estos establecimientos más informales. Por otro lado, los supermercados han acusado menos este descenso de precios, por lo que el precio medio de esta cesta incluso aumentó en un 0,21. Entre los productos que han contribuido a este descenso encontramos la variación en el precio del pan, menos un 1,23, la leche menos 0,56 o el azúcar blanco en un menos 0,40%. El arroz, con una variación de un 4,52%, ha sido el producto que más ha aliviado el bolsillo de los consumidores angoleños, seguido de otros como la harina de maíz con un 4,35% de variación o el pollo con un 3,63%. Y 55 millones de dólares americanos es la cantidad que la Fundación Rockefeller pretende invertir para la Iniciativa Mundial de Vacunación en un lapso de tiempo de 2 años para el apoyo de los esfuerzos realizados por los países para intentar llegar lo antes posible a unas cifras de vacunación que sean satisfactorias para una desescalada de la pandemia producida por el coronavirus, la COVID-19. El proyecto pretende alcanzar un 90% de la población de los países más vulnerables, tanto en África como en Asia y el Caribe. Las motivaciones que han llevado a esta fundación a querer hacer esfuerzos en el ámbito sanitario y epidemiológico tienen que ver con la gran falta de equidad en el reparto y el acceso a la vacunación en el espacio global, por lo cual solamente el 15% de la población objetivo de esta inversión ha recibido al menos una dosis de alguna vacuna contra la COVID-19. El contexto que acompaña a este anuncio pasa por las publicaciones del Banco Mundial, que estiman que los países diana a los que se dirige esta iniciativa necesitan invertir entre un 24% y un 30% de su Producto Interior Bruto para hacer frente a futuros contratiempos sanitarios. Y el gobierno zambiano continúa avanzando en el Programa Nacional de Reconocimiento Oficial de Terrenos, en el que lleva embarcado desde el año 2018. El programa posee la finalidad de incrementar la calidad en la gestión de las tierras particulares, la seguridad de dichos terrenos y la transparencia en las transferencias de los mismos. La ministra de Territorios y Recursos Naturales, Daphne Chabu, ha entregado un total de 26.000 títulos de propiedad a los distintos terratenientes del país desde el comienzo de un programa que está basado en la elaboración de un registro que almacena todos los datos relativos a la pertenencia y las características de los terrenos. El Ministerio además ha implementado un sistema electrónico de firma que permitirá agilizar el proceso que el Gobierno tiene abierto desde 2018 y que busca llegar a 4 millones de acreditaciones de propiedad para el año 2027. El presidente ejecutivo de Medici Land Governance, la empresa que trabaja con el Gobierno zambiano para el desarrollo de este programa, ha asegurado que se trata de una inversión para el futuro y que resolverá los inconvenientes que generaba la lentitud en la entrega y reconocimiento de los certificados de propiedad. El Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Turismo de la República de Namibia ha elaborado recientemente un nuevo plan de protección de especies amenazadas. En este sentido, las reservas naturales son las principales atracciones turísticas de Namibia y se considera que constituyen la clave para la recuperación del sector turístico, tan significativo para la economía nacional, pero a la vez tan perjudicado en estos últimos 2 años como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Namibia tiene 86 zonas protegidas municipales registradas, así como 43 bosques comunitarios. Todas estas áreas protegidas y bosques comunales en conjunto ocupan prácticamente el 22% de la masa continental del país. Si a ello se añaden los 20 parques naturales estatales y otras áreas protegidas de Namibia, se da una superficie forestal protegida de más del 43% de la superficie total de este estado del África Austral, limítrofe con la República de Sudáfrica y con la salida al Océano Atlántico Sur. Dada la importancia de estos territorios protegidos, no se han escatimado esfuerzos ni recursos a la hora de crear el referido Plan de Protección de Especies Amenazadas, ya que dichas áreas protegidas perderían su valor natural si desapareciese su abundante y variada fauna. A pesar de las graves penas impuestas por este tipo de actividades ilícitas que atacan a la fauna, el número de colmillos de elefante, muy demandados por su preciado marfil, y de antílopes disecados, entre otras lúgubres mercancías que entran en el mercado negro internacional de productos exóticos, sigue creciendo año tras año. Namibia sigue luchando contra la lacra de los cazadores furtivos que tanto perjudica la conservación del medio ambiente y el turismo, y de hecho se ha detenido a lo largo de 2022 a un 15% más de cazadores furtivos que el año pasado, 2021, lo cual se ha debido, según las fuentes oficiales gubernamentales, a una dotación de más vigilantes y policías en favor de los parques naturales y reservas protegidas. Desde que se han disminuido los casos positivos de la COVID-19 en Namibia a lo largo de este primer cuatrimestre del año 2022, se ha producido un tímido aumento de en torno al 10% de las visitas turísticas a este país, situación que ha sido aprovechada por el gobierno para lanzar esta iniciativa que pretende asimismo conciliar el turismo con el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente. En Giragasi, también llamada ópera malgache de los campos, un tipo de canción tradicional de Madagascar que se manifiesta a través de largos cánticos repletos de mensajes de enseñanza y sabiduría, presentados en espectáculos al aire libre, está en proceso de inscripción en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de cuya redacción se encarga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Esto ha supuesto una buena noticia para el pequeño círculo cultural y artístico tradicional malgache. Para iniciar dicho proceso, la ministra de Comunicación y Cultura de Madagascar depositó personalmente y en fecha reciente el expediente con la información relativa a esta tradición de la gran isla para su registro en el secretario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, firmado en París en el 2003, con sede en esta ciudad. Concretamente, la ministra malgache envió los documentos al primer responsable de dicha institución, al secretario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, Tim Curtis. Además, el Ministerio de Comunicación y Cultura de la Gran Isla ha indicado en un comunicado relativo a la entrega del expediente que este trámite se inscribe en el espíritu de revalorización de la cultura que distingue a la población de Madagascar. Efectivamente, el Giragasi forma parte de esta manifestación folclórica, que es la más original de la cultura malgache, manifestada a través del canto y a veces del baile. De esta forma se parece en cierto modo a la música y al baile folclórico tradicional, pero se distingue de ellos por la duración de cada pieza, que puede variar de 7 a 30 minutos en función de las características de cada una. Los procedimientos de inscripción del Giragasi en esta categoría han tenido lugar algunos meses después de la inscripción del Kabari y Malagasi en la mencionada lista de la UNESCO. Concretamente, este hecho tuvo lugar hacia finales del año 2021, poco después de la preparación de los expedientes de la ópera malgache de los campos para ser presentados ante esta misma organización. Tras los estudios llevados a cabo por la UNESCO, el Estado insular del Océano Índico dispondrá de algunos meses para proporcionar, si fuese necesario, documentación o información solicitadas por la mencionada Organización de las Naciones Unidas.
Africanía.
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 es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Pues la semana pasada nos quedábamos con ganas de más al hablar sobre discursos de odio en las redes sociales, profundizando en esta investigación que ha realizado la Universidad de Salamanca, que se ha titulado Discursos de odio y aceptación social hacia migrantes en Europa, análisis de tweets con geolocalización. Y bueno, pues conseguíamos que Patricia Sánchez, una de sus coautoras, investigadora del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, volviera hoy en este programa con nosotros y seguir hablando de estos discursos de odio en las redes sociales.
Llegamos ya a la parte, como siempre, más interesante de todo informe, de toda investigación, que es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión, de forma sucinta, que sacáis de esta investigación?
Bueno, pues sí, después de tanto trabajo, la verdad, y de las visualizaciones de los mapas que te comentaba antes, son muy interesantes porque sí que son atractivas en este caso, ¿no? Para poder ver cómo los resultados se muestran en un mapa interactivo. Lo que hemos podido ver en realidad con las variables un poco que te decía es que sí que podríamos decir que a mayor proporción de población inmigrante que hay en un territorio europeo, sí que se presenta mayor apoyo a esta población inmigrante. O sea, eso, por ejemplo, pues se ha comprobado en las hipótesis que hemos analizado. A mayor proporción también de población inmigrante, sin embargo, también hay mayor discurso de odio, lo cual pues veis que es un poquito también contradictorio. Es decir, aunque haya o aunque exista un apoyo mayor hacia la población inmigrante, eso no hace que disminuya el discurso de odio. El discurso de odio igualmente sigue siendo bastante alto. Lo que sí que sucede es que si el discurso de odio es bajo en algún territorio, en este caso de la Unión Europea, existe un mayor apoyo a esa población inmigrante. Es decir, con esos tres factores que podemos jugar, sí que podemos ver que, bueno, que efectivamente, digamos, es bastante relevante el estudio del discurso de odio para valorar cuál es, pues, la posibilidad, digamos, de aceptación y de apoyo de la población inmigrante en determinados territorios, pero a su vez, bueno, pues el reto está en efectivamente afrontar esa disminución del discurso de odio con, bueno, pues con otro tipo de acciones y actividades que pudiéramos abordar. En este caso está estudiado desde el punto de vista más de social, ¿no? De los datos que tenemos de las diferentes bases de datos europea y de nuestra detección de ese discurso de odio en los mensajes online. Que bueno, al final Twitter es una, a ver, sabemos que es una herramienta con limitaciones, pero sí que presenta pues un pulso bastante, bueno, pues aproximado a lo que se mueve, ¿no? En este tipo de foros, en redes sociales, en foros online, en chats y demás. Entonces, bueno, pues sí que puede, digamos, tomarse como una herramienta bastante útil para ver la opinión pública, ¿no? Para ver un poco por dónde se están moviendo determinados temas.
No sé si tendrás todos los datos frescos sobre España, pero ¿odian mucho los españoles?
Bueno, pues tengo que decir que no es de los países que ha presentado mayor discurso de odio, ni mucho menos. O sea que en los estudios hemos podido ver que España está bastante bien posicionada en, digamos, en la foto, ¿no? Final, en la foto finish. En estos últimos 5 años, por ejemplo, en España, al igual que en otros países europeos, ha tenido algunos puntos calientes, déjame llamarlo así, como por ejemplo fue en su día la llegada del barco Aquarius. Que bueno, pues cuando sucede un evento puntual, la realidad está muy ligada, vamos, directamente ligada a lo que se habla en redes sociales. Entonces es verdad que en ese momento subió considerablemente la detección del nivel de discurso de odio, ¿no? En ese territorio. Pero si lo miramos en global, si lo miramos en general, en los 5 años, digamos, que se han visto, pues no es de los que peor, digamos, situado está en comparación con el resto de Europa y con otros países. Hay otros países que están peor, pues como Italia, Grecia, un poco en el eje mediterráneo, quizás somos de los más, bueno, comedidos en ese caso.
Según lo que yo he visto en el estudio, me parece que odiamos más que Alemania, lo cual rompe un poco los esquemas, ¿no? Del carácter mediterráneo.
en realidad, si te fijas, está bastante similar y luego por años, digamos, va por un poco por años. Es verdad que ha habido también aumentos y descensos leves en determinados años. Por ejemplo, en Alemania, fíjate que empezamos en 2015, bueno, pues con las cifras, digamos. Entonces, los primeros años, por ejemplo, tenía un nivel muy elevado de, bueno, pues de discurso de odio. En el caso de Alemania, por ejemplo, en comparación con España, estaban un poco a la par. Sin embargo, en España ha descendido, pero bastante más levemente, y en Alemania en los 2-3 últimos años pues ha pegado un bajón muy importante, ha bajado, pero bueno, del orden de 0,5% puntos, vamos, de los que tenemos nosotros calculados, con lo cual pues quizás también habría que ver, pues bueno, qué ha sucedido, ¿no?, en el resto de los países para las variaciones fuertes, porque bueno, estoy hablando de que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de las cifras que estamos diciendo, pero siendo 2020, en Alemania estamos ya en un 15%, en un 0,15, en España estamos en un aproximadamente 0,17, o sea, la diferencia es, bueno, bastante leve, pero en el caso de Italia, por ejemplo, que es uno de los más fuertes, está en un 0,52. Entonces, pues fíjate las variaciones y las oscilaciones que podemos tener entre unos países y otros.
Dos reflexiones acerca del informe que habéis realizado, que no sé si se pueden colegir resultados sobre estas reflexiones a través del informe. Por una parte, ¿están dirigidos estos discursos de odio? Es decir, ¿son abiertos, son libres, son individuales? Pero ¿hasta qué punto en verdad la gente está dirigida sin saberlo?
Sí, como dices, este estudio no afronta las fuentes, digamos, no afronta ese estudio del origen, ¿no?, de quiénes son los emisores en concreto de todos estos discursos de odio. Bueno, hay otros estudios, bueno, pues que lo valoran un poco ya más y que están entrando en ello, pero bueno, lo que está claro es que lo que hemos podido ver así un poco de lo que nosotros tenemos y de lo que disponemos es que hay de todo. O sea, hay muchos usuarios particulares, pero luego, evidentemente, pues hay muchas redes automáticas, digamos, de mensajes, ¿no? Porque son mensajes que, bueno, pues que son lanzados constantemente a las redes. Y también luego, lo que decíamos al inicio, hay mucha polarización tanto en medios de comunicación como en independientes. Entonces yo creo que eso también pues está, bueno, pues está viendo y se está quedando bastante patente en todos los mensajes que se ven en redes sociales. Es decir, que aunque nosotros lo que hacemos es una descarga masiva, digamos, luego el análisis que se va haciendo a nivel individual en la clasificación de cada uno de los tweets, ahí se puede ver también cuál es el contexto, digamos. O sea, eso implica que hay alguien que está haciendo un análisis, o sea, que son las personas que se ocupan de hacer el análisis de esos tweets, que valoran si realmente ese contenido tiene un contexto que no es odio, digamos, o sea, que puede ser pues un tema simplemente pues de mofa o de ironía o de chanza o de cualquier otra cuestión. Entonces no se debe catalogar como discurso de odio, y sin embargo hay otros pues que sí, que lo son claramente, ¿no? Entonces, que eso también es importante también destacarlo, porque el proceso previo de análisis es un trabajo muy importante, es un trabajo además muy largo y muy laborioso para los analistas, porque al final estamos valorando unos contenidos que no se pueden ver, digamos, por sí solos, o sea, por mucho que trabajemos, esto lo que consigue realmente es que el detector, o sea, la herramienta de detección que trabaja pues con inteligencia artificial, que trabaja con algoritmos y con modelos, esté cada vez mejor entrenada para ser capaz, digamos, de valorar pues si tiene odio o no tiene odio y cuál es ese nivel de odio. Porque claro, todo proviene de un estudio previo, de un análisis previo que es pues muy largo y bastante complejo, pero bueno, el objetivo último pues es que la herramienta sea pues perfectamente funcional y que esté lo mejor entrenada posible, digamos. Pero bueno, sí, hay un poco de todo.
Oye, por último, en relación a la actualidad, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estamos observando hoy en día con las campañas mediáticas en favor de la guerra y la militarización de Ucrania y la acogida de sus refugiados, con la empatía, la incomprensión, la desafección hacia los muertos en nuestras playas, los inmigrantes y refugiados de otros continentes como el africano, por ejemplo, o Medio Oriente?
Bueno, al final todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos comentando está relacionado. Aunque no es en profundidad algo que se haya tratado aquí en estos estudios, pero dentro de lo que es el sector, digamos, complejo de la sociedad europea, tiene una percepción concreta de tipo tipologías de personas, digamos. Entonces es cierto que, volvemos al inicio que comentábamos de la teoría de contacto intergrupal, es posible que la identificación con determinados perfiles sea mayor. Y entonces eso hace que automáticamente se facilite, ¿no? Esa aceptación, ese digamos discurso positivo, esa manera de afrontar pues determinadas noticias frente a otras. Todo eso es, bueno, pues partimos de la base de que no hay unos prejuicios, digamos, nos sentimos probablemente identificados con unos perfiles que son similares, que tienen pues su misma identidad, digamos, y con otros con los que no nos sentimos igualmente identificados. Esto va por territorios también, porque es verdad que sí que hay bastante diferencia entre unos territorios y otros, pero se mueve de manera bastante, pues bueno, controvertida, voy a decir, para tampoco comentar, digamos, juicios de valor, pero se mueve de manera controvertida redes sociales, y sí que podemos estar observando pues que se ha demostrado, digamos, el poder que tiene con la opinión pública, o sea, el poder de movilizar, el poder de influenciar, o sea, si siempre hemos dicho que la información es poder, pues desde luego en la sociedad que vivimos actualmente, donde la información es pues libre, pero hay información, pues información verificada, información contrastada, y hay mucha otra información que ni siquiera es información, sino que es solamente opinión. Entonces creo que ahí está un poco la clave de saber diferenciar entre lo que es información y lo que es opinión, o lo que es simplemente comunicación personal, ¿no? Que también es verdad que hay bastante. Pero bueno, ahora mismo sabemos que están pues totalmente influenciados, tanto por los movimientos políticos como por los movimientos ideológicos, y bueno, esto ya es más opinión mía, digamos, pero efectivamente pues todas las redes sociales ahora mismo se están moviendo pues por esa, digamos, capacidad de influenciar a la opinión pública en función de aquello que les puede interesar a unos y otros.
Pues Patricia Sánchez, investigadora postdoctoral del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca y autora, una de las coautoras del discurso de odio y aceptación social hacia migrantes en Europa, análisis de tweets con geolocalización. Muchísimas gracias por esta larga entrevista, profunda entrevista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Rafael. Muchas gracias a vosotros y a vuestro programa. Y nada, un placer para mí también compartir este rato con vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Des lettres qu'on ne poste pas, des paroles qui s'envolent, des amis qui n'existent pas, des adresses fantômes. Au fond de moi, des images, disparus les visages. Dans mon cœur, une vieille histoire, prisonnière de ma mémoire. Passe le temps, passe le temps, passe le temps. Je me souviens de mon enfance, des fées, des ogres et des mages, tous ces rêves et ces croyances, éphémères comme les nuages. Fermer la porte de l'innocence, se poser les vraies questions, se donner de nouvelles chances, regarder vers l'horizon, passe le temps. Passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps. Qu'on ne poste pas, des paroles qui s'envolent, des amis qui n'existent pas et des adresses fantômes. Passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps.
días y esto es la Agenda de Africanía.
Que se hace en el continente africano está hecho en Argelia y hay buen rey en Marruecos, este ya con buenos quilates y buenos años en su haber. Además, en un tema del Jader, que conocíamos por Chef Khaled en 1993 con su álbum En Sí, En Sí, y que aquí escuchamos en la voz y en la música de Tiusi Mad, un marroquí que empezó haciéndose a sí mismo como músico, haciendo sus propios instrumentos desde niño, y que siempre quiso respetar la tradición, aún insuflando vientos modernos, vientos eléctricos en su música. Un hombre de la tradición, pero también un hombre del Rai, un hombre del Xavi, un hombre del Nahua. La tradición y la modernidad en Kiusima, con el que llegamos a este tiempo de actividades. Empezamos por las jornadas sobre democracia, algoritmos y resistencias, que van a tener lugar del 26 al 28 de mayo en tres formatos distintos: en online, presencial en Barcelona e igualmente en Madrid al día siguiente. Jornadas sobre democracia, algoritmos y resistencias, 26-28 de mayo. Para aquellos que queréis registraros o becas de viaje, podéis obtener más información a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Feminismo digital, género y sexualidad, un activismo social en Internet. Así se titula el simposio Feminismo digital, género y sexualidad, que tendrá lugar 16-17 de junio en la Universidad Politécnica de Valencia, en su campus de Gandía. 16-17 de junio, Universidad Politécnica de Valencia, campus de Gandía, simposio Feminismo digital, género y sexualidad, activismo social en Internet. Coordinado por Teresa Piñeiro, Otero y Tatiana Hidalgo. Y Amnistía Internacional solicita tu firma para exigir al jefe de gobierno de Marruecos que investigue lo que le ocurrió al activista saharaui Sultana Haya. Tenéis un acceso a esta solicitud de Amnistía Internacional desde la sección de agenda del portal de conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Y también podéis firmar para la Iniciativa Legislativa Popular, la ILP, para una regularización extraordinaria de personas extranjeras. ¿Qué por qué? Porque el respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano, la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras, Actividad.ucm.es, sección de agenda. Encuesta sobre pobreza energética en países africanos. La Escuela Europea de Ciencia e Investigación de la Sostenibilidad y el Programa de Investigación de Desarrollo Sostenible Interuniversitario están realizando un estudio para investigar los desafíos relacionados con la pobreza energética en África e identificar algunas de las políticas y herramientas que pueden implementarse para abordarlos. Si quieres participar, tienes el enlace. Para participar en esta investigación sobre pobreza energética en países africanos a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudadfucm.es. عبد القادر يهب وعلم داخل حال عليا لو حري يهب وعلم سلطان الأولياء Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final del paseo por estas cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Acompañados un programa más de la investigación que han realizado la Universidad de Salamanca sobre discursos de odio y aceptación social hacia migrantes en Europa, análisis de tweets con geolocalización, discursos de odio en las redes sociales, en compañía de uno de sus coautores. Hemos estado estos dos últimos programas, Patricia Sánchez. Muchísimas gracias a Patricia Sánchez y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAD UCM, cidaducm.es. El portal del conocimiento sobre África para todos vosotros. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía.